Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Bryce, tengo 28 años y soy residente de medicina interna en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Quería mandar un mensaje muy especial a mi familia, que hace mucho tiempo que no los veo. Que sepas que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy encendemos la linterna en uno de esos días raros, también importante para hacer radio. No sé si hoy es un día para la historia, ya lo quisieran algunos con esa grandilocuencia, no sé si todo esto es para tanto, pero desde luego es uno de esos días en los que hay que estar. La marcha del rey Juan Carlos del Palacio de la Zarzuela es un hecho importante, un gesto más que simbólico, un momento que nos debería hacer pensar. Hay varias claves y muchos ángulos desde los que abordar la noticia de la ruptura de don Juan Carlos con su hijo. Que no, ojo, que no la ruptura con la historia. Uno, van a derrumbar la clave de bóveda. El tema no es don Juan Carlos solo, no. La pieza de cazamayor es la jefatura del Estado, la Constitución, el régimen del 78. La clave de bóveda es el punto central donde se basa el centro de la catedral. Y a por ese enclave van. El quid de la clave de bóveda constitucional es el jefe del Estado, el régimen del 78. La madre del cordero es dinamitar la transición para implantar la revolución. El rey Juan Carlos es, pues, un ariete. Ni mucho menos, Juan Carlos I es la pieza de caza mayor. Van a por la Constitución. Seamos sinceros. Dos. ¿Por qué no salen las constructoras, las ingenierías, las energéticas, las telecos, la banca, las tecnológicas? ¿Por qué no reconocen cuánto trabajo han creado, cuántos beneficios han obtenido y cuánto han cotizado en bolsa tras las gestiones de un tal Juan Carlos por todo el mundo durante 40 años? No me refiero a las supuestas comisiones o a los bonus de sus directivos y consejeros, por cierto, no. Me refiero a los resultados de esas enormes multinacionales, desde medios a empresas de alta seguridad, desde obras públicas a las finanzas, que han utilizado y se han beneficiado de la mediación y la embajada de Juan Carlos. ¿Dónde están? ¿No será que no se atreven a salir? 3. Podemos, Indepes y demás. Que esto no tape el procés ni las cosas de Pablo. No seamos tan necios, no se lo regalemos. Les vendrá de perlas, ¿eh? Pero los verdaderos enemigos de esta España democrática son los golpistas independentistas y los chavistas sentados en el Consejo de Ministros. No es Juan Carlos. 4. Un nombre propio. Sofía. No he conocido a nadie que represente, ejemplifique y signifique mejor qué es ser una señora. Y creo que en estos momentos merece más que nunca ese reconocimiento y, desde luego, mi admiración a esa mujer, señora, doña Sofía. 5. Hablando de trinques, ladrones y chorizos, ¿dónde están los Puyolone? Los jetas de la UGT de Andalucía o Asturias que se elevaron crudo y en billetes pasar una vaca. ¿Dónde están los de la Junta de Andalucía? ¿O dónde están los del 3, el 4 y el 5% de la Generalitat? ¿Comparamos comisiones, porcentajes? ¿Comparamos las lapidaciones públicas? 6. Las Fuerzas Armadas. En las últimas horas me han llegado infinidad de mensajes, comentarios y lamentos desde todos los uniformes, ¿eh? Verde, caqui, azul y blanco. Y no solo de ellos, pero para ellos, el rey es eso. El rey. 7. Malas compañías. Las amistades peligrosas de la peli, pero en pleno siglo XXI. Un policía corrupto y repugnante, una amante despechada y, eso sí, millonaria. Y una corte de pelotas que se han forrado y que ahora se esconden todos y todas, por cierto, como auténticos ratas y cobardes. 8. Ya puestos, vamos a por todos, ¿no? Digo yo que ya puestos, tocaremos arrebato. Y cuando acabemos con este asunto, puestos a hablar de amantes, vamos a por la sex. ¿Te atreves, Pablo? Ya puestos, vamos a contar mentiras tralará, como la tesis. Ya puestos, vamos a sacar las listas de pasajeros del Falcon y los destinos tipo me voy a la boda del cuñado o me voy al festival de Benicassim. Ya puestos a reventar regímenes políticos poco recomendables, hablemos de PDVSA en Venezuela o de la Tere Irani de Pablo y de Monedero. Venga, ¿a qué no hay? Hoy he echado de menos a mucha gente, ¿eh? He echado de menos a Felipe, a Aznar, a Rajoy y sinceramente a ZP, lo siento, no le he echado de menos en absoluto. Y también he echado en falta a Pablo Casado o a Inés Arrimadas, por ejemplo. A tantos y a tantas otras. Y 10. ¡Viva el rey! Es el momento de apuntalar la clave de bóveda, reconocer la transición y aplaudir nuestra propia historia. Es el momento de decir ¡viva el jefe del Estado! Hoy hacemos esta linterna especial desde COPE Cádiz, lo que es la vida, ¿eh? ¿Dónde mejor para hablar de la Constitución?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este martes 4 de agosto. Hola Mamen, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes. Pedro Sánchez respalda la respuesta de Zarzuela con la marcha del rey Juan Carlos e insiste en que España necesita estabilidad e instituciones robustas.
El presidente subraya que el gobierno considera vigente el pacto constitucional, faltaría más, que incluye a la monarquía parlamentaria. Dice, Sánchez asegura que no tiene información sobre el destino del rey emérito, no es verdad, al que muchos medios sitúan en República Dominicana. No es verdad, quiero decir que lo sabe perfectamente como tiene que ser, otra cosa es que no lo quiere decir, como también entiendo que tiene que ser.
Irene Montero afirma que la salida de don Juan Carlos es una decisión que no ha tomado el gobierno de coalición.
Asegura que Unidas Podemos no estaba al tanto de las conversaciones entre el PSOE y Zarzuela. Montero cree que el rey emérito ha huido de forma indigna y asegura que debe rendir cuentas ante el pueblo. Esto lo ha dicho en la cadena SER, ¿eh? Curioso, un día como hoy, el personaje Montero. Lo que hay. Más.
El Partido Popular critica los mensajes contradictorios del gobierno sobre la corona.
Pide a Sánchez que ponga orden y desautorice a Pablo Iglesias. Ciudadanos ve inadmisible que Podemos aproveche la situación para atacar a la monarquía. Y Vox culpa al PSOE de usar la marcha del rey emérito para pisotear las instituciones del Estado.
Julio cerró con 89.849 parados menos y 161.000 afiliados más.
Buenos datos que reflejan el final del estado de alarma, aunque solo se ha recuperado el 41% del empleo destruido durante la pandemia. El mes pasado, 700.000 personas salieron de un ERTE, pero más de 1 millón continúan en un expediente de regulación temporal.
Sanidad notifica 1.178 nuevos positivos en las últimas 24 horas.
Con ello, España sobrepasa ya la barrera de los 300.000 contagios, además. Han fallecido 26 personas desde ayer. También aumenta el número de ingresos en los hospitales con 600 casos en la última semana, 41 de ellos en la UCI.
Las comarcas aragonesas de La Litera, Cincamedio, Los Monegros y la ciudad de Barbastro vuelven a la nueva normalidad.
El número de contagios en Aragón baja de 600 ayer a 365 hoy. Empieza la desinfección de la residencia de Burbagena, donde han muerto 5 personas. Y en Andalucía la Junta impondrá multas de hasta 600.000 euros a quienes no cumplan con las normas y las restricciones.
La epidemióloga Silvia Calzón, nueva secretaria de Estado de Sanidad.
Es doctora por la Universidad de Granada. En la actualidad ejercía como epidemióloga de atención primaria en el Distrito Sanitario de Sevilla. Con su nombramiento, el gobierno dice que quiere reforzar la acción del Ministerio ante los brotes de coronavirus.
De momento, hablamos de al menos 10 muertos y decenas de heridos en la explosión registrada en el puerto de Beirut.
Medios locales informan de más de 500 heridos en el hospital del centro de la capital libanesa. La explosión ha ocurrido en un almacén donde se guardaba material explosivo confiscado, al parecer, desde hace años.
El gobierno de La Rioja cesa al consejero de Educación, Luis Cacho, por ocultar 77 millones.
Habría trasladado el dinero a Luxemburgo a través de una de las sociedades de inversión, una SICAV, con la que gestionaba su patrimonio. Una pasta, ¿eh? Informaciones que el ya ex consejero califica de falsas y malintencionadas. También ha sido cesado el portavoz del gobierno.
Detenido en Albacete por matar a cuchilladas a su padre en Murcia.
La esposa del fallecido encontró el cuerpo sin vida y avisó a los servicios de emergencia. La víctima tenía 68 años y el presunto agresor se ha entregado a la policía. Este individuo, el presunto asesino, es el sobrino del consejero de salud de Murcia. Ojo, la víctima es su hermano.
71 inmigrantes esperan un lugar de cuarentena en un muelle al sur de Gran Canaria.
Llevan ya 2 días así. Llegaron a la isla el pasado domingo en 2 cayucos. Antes pasaban 72 horas en comisaría, pero con la llegada del coronavirus les derivan a otros espacios. El incremento de llegada de pateras está ralentizando este proceso. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues la noticia está en el partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. El encuentro se suspendió tras el positivo de varios jugadores del equipo madrileño y supuso el descenso del Deport a Segunda B. COPE ha tenido acceso al audio que ha enviado el capitán del Deport a sus compañeros, en el que sugiere qué pueden hacer para intentar salvar la categoría. El nombre del día sin duda es el de Iker Casillas, que con 39 años ha anunciado que abandona el fútbol tras sufrir hace unos meses un infarto. A partir de ahora será asesor del Real Madrid. Además, el Almería ha informado de que uno de sus jugadores ha dado positivo por coronavirus y el club ha suspendido los entrenamientos. Y en tenis se ha suspendido el Mutua Madrid Open, que se iba a disputar en septiembre.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Aunque el sol predomina en casi toda la península, encontramos algunos bancos de nubes leves en la meseta interior. Temperaturas más altas en puntos de Castilla-La Mancha y Extremadura, 17 grados de mínima y hasta 34 de máxima. Viento de componente norte en el tercio norte peninsular, Menorca y Canarias, y de componente este en el sureste peninsular. Sopla con fuerza en el Ampurdán y Canarias.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fue el 22 de mayo cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que Sudamérica se había convertido en el nuevo epicentro del coronavirus. A día de hoy, la región concentra más de 4 millones de casos. Brasil se convirtió rápidamente en el país con mayor cantidad de contagios en América del Sur. Perú, Chile, Colombia o Argentina están dentro de los 20 países con más casos totales de coronavirus. La pandemia ha golpeado con fuerza a los países que se han debatido entre el estricto confinamiento y el fuerte, el desastroso impacto económico. América Latina, pues, y el Caribe superaron este lunes los 5 millones de contagios oficialmente por coronavirus. En Puerto Rico, por ejemplo, ayer fue el día con más hospitalizados y conectados a un respirador artificial. Hoy el país suma 8 nuevas muertes, 267 casos confirmados y 237 probables. Allí, el país cerró muy pronto. Para contarnos cuál es la situación del coronavirus en esta zona, está con nosotros el doctor Juan Vicente del Río, médico español en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan de Puerto Rico. Doctor Juan Vicente, buenas tardes desde España.
Buenas tardes, Ángel, otra vez.
¿Qué hora es allí, Juan Vicente? ¿Cómo estáis?
Aquí son las 2 y 12 de la tarde. Posiblemente me puedan entrar llamadas si... durante la entrevista, pero nada, estoy a tu disposición. Aquí me preguntas cómo estamos. Estamos mucho peor que en el mes de marzo. Curiosamente, cuando comenzaron los problemas en Nueva York, en otros sitios, aquí se cerró inmediatamente y fue ejemplar el comportamiento durante los primeros 2 meses. A medida que se ha hecho el descalamiento, nos hemos visto en un boom que no sospechábamos realmente. El problema fundamental ha sido la llegada de locales que viven en Estados Unidos, en el continente, y la llegada de turistas. Al abrir el turismo, esto se ha llenado y han empezado a venir la gente, en teoría, con unos planes de cuarentena y demás, pero realmente no se han cumplido. Y lo estamos sufriendo.
O sea que claramente, Juan Vicente, es un problema, un error de comportamiento y de actitud de los recién llegados.
Pues sí, hay mucha gente que... ayer, por ejemplo, se descubrió, al sacar las tablas de los nuevos infectados, la inmensa mayoría es gente entre 20 y 29 años, que era algo que no había sucedido antes. gente que piensa que a ellos no les va a suceder y que están o bien de turismo aquí o han venido de visita a la familia, probablemente vengan infectados de la Florida, de Texas, de Nueva York, y realmente no piensan en el daño que hacen en los seres queridos con los que se van a encontrar, ¿verdad? Y eso claro. Se ha descubierto, ha habido varios brotes en fiestas familiares donde ha caído enfermo toda la familia, pero familias numerosas. Puertorriqueño es muy familiar y muy de fiesta familiar y es un peligro claro.
Claro. Puerto Rico es mitad Estados Unidos, mitad completamente latinos. Recordemos que esa es la particularidad precisamente. Juan Vicente, no quiero que seas portavoz de toda América Latina, porque no puede serlo y Puerto Rico no es representativo de lo que es el conjunto de América, ¿no? Pero no estamos prestando demasiada atención, por lo menos desde aquí, a la magnitud de la catástrofe allí, ¿no, doctor?
Yo creo que se nos pasa un poquito por la distancia, porque estamos acostumbrados a saber que en países que tienen problemas en los sistemas de salud, y sobre todo de salud pública, pues va a ser mucho más difícil controlar estas situaciones de pandemia. Estamos acostumbrados a huir de las catástrofes tanto aquí como en el Caribe como en Hispanoamérica. Yo creo que eso nos hace inmunes a las noticias, pero la tragedia es real. Las imágenes que todos vemos de Bolivia o de Chile o de Argentina, el Perú, son escandalosas, ¿eh? Nosotros deberíamos, yo creo que aprendimos muy pronto que había que aislarse bien, y lo hicimos muy bien en un principio. El que nos ha hecho perder esto, yo creo que al final, de tanto abuso de información es constante, yo creo que ha habido como un rechazo más psicológico por parte de la población, ¿no? En el sentido de decir, mira, ya estoy cansado, me da igual, ¿no? Y esa es la sensación que da incluso a la hora de leer y demás las noticias. Yo siento decirte esto, pero en el mundo de las noticias he hecho un blackout completo porque estoy saturado de COVID. Así que me limito a mi trabajo diario. Que es duro porque yo he tenido exposiciones al virus siendo un cirujano de trasplante que trato con pacientes inmunosuprimidos y bueno, me he tomado ya 3 muestras moleculares, que no es un placer, y cada vez que hacemos algo, cada vez que programamos una cirugía, cada vez todo es un protocolo largo, tedioso, molesto y que es fácil que provoque el tedio y el saltarse de las normas. Y el problema es que cuando te las saltas, pagas el precio.
Luego pasa lo que pasa. Seguiremos pendientes de América, de nuestra América y de tantos españoles que hay por allí. Juan Vicente del Río, médico en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan de Puerto Rico. Siempre que te pedimos ayuda, nos echas una mano. Gracias, doctor. Cuídate, sí. Por favor.
Gracias a todos. Encantado siempre.
Adiós. Adiós, Juan Vicente. Chao, chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, anda. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pedro Sánchez, que ha explicado en su...
No, espérate. Pero si es que lo que me llama la atención es lo de Nekane, no lo de Pedro Sánchez.
Ah, bueno. Hemos vuelto de vacaciones, claro. Y aquí estamos a lo que haga falta. Todo se acaba.
Me lo vas a contar a mí.
Bueno, tú disfruta.
Bueno, venga, dale.
Bueno, que
Sánchez... El presidente del gobierno.
Eso es. Que ha explicado en su comparecencia en Moncloa que es normal que haya discrepancias en el gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos.
La convivencia es... la del acuerdo de gobierno, que es público, que lo conocen todos los españoles y españolas, y a partir de ahí, pues lógicamente, en otras cuestiones, somos dos partidos políticos distintos, que tenemos una opinión diferente e incluso también una forma de afrontar cada uno de estos retos de manera diferente.
Sí, un poquito diferente, sí. También hemos escuchado a Carlos Herrera, que ha dado en COPE informaciones precisamente sobre la salida del rey Juan Carlos.
Datos como que abandonó el país este sábado y también que podría volver en unos meses.
Pero en estos momentos quiere decir que puede volver cuando quiera. Ustedes me preguntan a mí mi opinión. Se la doy. Creo que lo hará. usted no se va a morir en República Dominicana o en Estoril o en Monte Carlo. Y cuando le doy opinión, no le doy opinión, le doy información.
Mira, este sonido es brutal. Es la explosión que se ha producido esta misma tarde en Beirut, en la capital del Líbano.
Las imágenes son impresionantes. Esa bola de fuego que había sobre el cielo se ha registrado cerca del puerto y hay al menos 10 muertos, van a ser seguramente muchos más, y decenas de heridos.
En los deportes, los colegas de COPE han tenido acceso al audio de que el capitán del Deportivo de La Coruña ha enviado a sus compañeros. No tiene desperdicio.
Lo que nos queda todavía por ver y escuchar en este tema es un mensaje donde explica qué opciones tienen para salvar la categoría.
Bueno, eso, los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso pues no sé, hablar con los del Fuenlabrada de venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea, es que no sé cómo puede hacerse eso. Y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final destinan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también.
En fin, vaya pillada. Y el sonido musical, Nekane, Taylor Swift.
Ya te aviso que es la canción más animada que he encontrado en todo el disco, ¿eh? Así que sé que no te va a gustar mucho, pero bueno, a mucha gente le debe gustar, ¿eh? Es noticia Taylor Swift porque lanzó hace una semana su último disco, Folklore, con el que ha batido récords, más de 2 millones de copias vendidas y 500 millones de reproducciones en Internet en tan solo 7 días. Además, es número 1 en 85 países.
Vale, ya es suficiente. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito. Adiós. La Linterna. COPE. Estar informado.
Mira, te cuento ahora un suceso brutal que hemos conocido hoy, pero que ocurrió el pasado viernes. En torno a las 11 de la noche, en la calle Chaparral, en el barrio Hortaleza de Madrid, un chico camina tranquilamente cuando tres jóvenes le piden un cigarro. Responde que no tiene, no fuma. Le recriminan el gesto, pero la cosa en teoría no va a mayores. Al rato vuelven a cruzarse sus caminos en una pequeña tienda de alimentación. Los tres chicos vuelven a insistirle y la respuesta es la misma. No tengo tabaco. Ante esta doble negativa, cuando sale de la tienda le estaban esperando esos tres chavales. Le atacan con una botella de cristal. Él cayó al suelo inconsciente por el impacto y no satisfechos con eso, se liaron a patadas y puñetazos. Cuando terminaron salieron corriendo. La víctima quedó tendida en el suelo en la misma puerta de la tienda. A los pocos minutos fue atendido por el SAMUR. Tenía una herida muy grave en el ojo, fuertes contusiones de la paliza, claro. La imagen que ha trascendido impresiona, el ojo prácticamente cerrado. Inmediatamente fue trasladado al hospital Ramón y Cajal de Madrid para ponerle 6 puntos de sutura en la herida del ojo. La policía pudo detener a esos tres salvajes. Cuando llegaron al lugar donde le dieron la paliza, capturaron a uno de ellos y después de varias batidas por la zona, y es que estaban en el barrio, claro, detuvieron a los otros dos. Al parecer, los tres agresores son residentes en un centro de menores no acompañados, Menas, un centro muy conocido en el barrio. Están acusados de presunto robo, con violencia, lesiones. En fin, no quiero subrayar el asunto, pero tres de estos chicos dan una paliza a un joven en el barrio Hortaleza y el motivo es que no les dio un cigarro en las dos ocasiones que se lo pidieron. Nos damos un paseito por las redes. Lógicamente, los oyentes siguen hablando del rey Juan Carlos. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Pues mira, Emilio nos dice que es un triste epílogo para la historia de un gran capitán de barco como fue el rey emérito. Supo unir a todos los españoles cuando el país más lo necesitaba. Nos escribe María y nos comenta que tiene 62 años, que vivió de pleno la transición y que solo tiene palabras de agradecimiento para el rey emérito por ser la persona que condujo la transición. Vamos a escuchar también la opinión que nos ha dejado José Manuel de Zaragoza en el WhatsApp de La Linterna.
Los que menos tienen que hablar, como es Urcullu y Torras, que Torra está inhabilitado por la Audiencia Provincial de Barcelona, son los que hablan mal del rey. Claro, el amigo Sánchez Callao.
Y Miguel Muñoz...
Dime, Adri.
No, último comentario. Miguel Muñoz nos dice que desde Unidas Podemos han sacado toda la artillería contra la monarquía, pero bien callados que están con los Puyol y los ERES. 800 millones de euros de los Griñán, Chávez y compañía que no han dicho ni mu.
Esta noche, análisis con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Fernando propone enfoque.
Hola, Ángel. ¿De qué vamos a hablar esta noche si no es del emérito, naturalmente? A mí hay cosas que me extrañan mucho. Me extraña ese comunicado tan raro que emitieron ayer desde la Zarzuela, que a mí me suena demasiado maquillado. Me choca muchísimo que no hayamos averiguado el paradero del hombre que fue jefe del Estado durante 40 años y que se marcha, no sé si por voluntad propia o algo empujado. Me sorprende muchísimo que el propio jefe del gobierno diga que no sabe dónde está. Todo está lleno de puntos oscuros que iremos llenando, me imagino, pero no es bueno, no es bueno y no estamos para estos trotes en estos momentos, la verdad.
Pues enfocaremos también esos trotes. Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, si en la información política y habitual no parece que estemos de descanso, en los deportes ni te cuento. Charlie, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Aquí, como comprenderás, no nos aburrimos ni un segundo, ¿eh?
Desde luego. Cuéntanos.
La última tiene que ver con ese partido deportivo de La Coruña Fuenlabrada. Bien, como hemos contado al filo de las 7 de la tarde, la cadena COPE ha tenido acceso a un audio que está estudiando la Liga de Fútbol Profesional. Y es Bergantiños, el capitán del Deportivo de La Coruña, hablando con sus compañeros de vestuario. Es una nota de WhatsApp, hablando de las opciones que tiene el Depor de quedarse en segunda división. El audio son más de 2 minutos. Está colgado, evidentemente, en la página web de la cadena COPE y en nuestras redes sociales. El extracto, lo mejor, son estos 35 segundos en los que habla de lo que va a pasar en el partido, o puede pasar, mejor dicho, en el partido Depor Fuenlabrada.
Los abogados consideran que lo mejor es presentar, pues eso, mínimo 8 profesionales, no sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso, pues, no sé, hablar con los del Fuenlabrada, de venga, 1-0 y nos sentamos, o lo que sea. Es que no sé cómo puede hacerse eso, y eso, y que luego el procedimiento ese que continúa abierto sobre el Fuenlabrada, pues que al final desciendan al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos por quedar cuartos por la cola, porque te darían ese partido también.
Como digo, la noticia que cuenta la cadena COPE es que este audio está en poder de la Liga, que lo estaría estudiando y que podría abrir un expediente al Deportivo de La Coruña por estas declaraciones de Álex Bergantiños. Y con este audio, evidentemente, hemos ido, Pepe Torrente, esta tarde a la rueda de prensa del presidente del Deportivo de La Coruña, que obviamente ha opinado de lo que se ha podido escuchar hoy en la cadena COPE.
Sí, ha explicado que el abogado del club habla con Álex para explicarle la necesidad de que los futbolistas regresen para poder jugar ese partido y presentarse, pero que no emplearon nunca la palabra paripé. El presidente dio la cara por el capitán, que es un profesional intachable con muchos años de profesional. Era una conversación privada y el Depor, aunque sí que considera que se están atropellando todos sus derechos, no quiere dar excusas a la Liga para sancionarlos, y van a jugar y lo van a intentar hacer lo mejor posible. No duda Fernando Vidal de la profesionalidad del capitán.
Hay que ver las declaraciones que ha hecho, que son en el contexto, que es un audio que le manda a sus propios compañeros en un ambiente coloquial, para que ellos, un poco de alguna manera, pues interpreten la necesidad de acudir a la dama del club para poder disputar el partido. Yo creo que no tiene mayor importancia, para mí no la tiene en absoluto, y está dentro de las propias relaciones en un vestuario, que son tan diferentes a las relaciones formales que podemos tener los consejeros o la sociedad jurídica del club.
Importancia sí que ha tenido para él Fuenlabrada Javi Gómez, porque aproximadamente una hora después de desvelar este audio ha hecho un comunicado. ¿Y qué dice el conjunto madrileño?
Bueno, Charlie, pues el Fuenlabrada lo primero que ha hecho es trasladar a la Fiscalía un posible delito de corrupción. Además, aclaran que si la Fiscalía lo probase que un club indica a sus jugadores que pacten un resultado o que no compitan, se estaría también incumpliendo la normativa deportiva. En el club madrileño se sienten muy perjudicados por la trama, no se explican un audio de tal calibre y además piensan que todo se hace en busca de un injusto descenso administrativo.
Deportivamente, el más afectado es el Elche, porque si el Fuenlabrada gana su partido, evidentemente deja al Elche sin la capacidad de disputar el pleo de ascenso. Así que estamos allí, en Elche. Gerotormo, ¿qué se ha dicho de este audio?
Bueno, en el Elche, Charlie, la verdad es que se guarda silencio, aunque eso sí, se considera que esta no es la guerra del equipo franjiverde y se centran todos los esfuerzos en lo que sería la resolución del expediente sancionador que tiene abierto el Fuenlabrada. Se espera que sea durante la semana y que el partido de Riazor no tenga incidencia en la clasificación final. Eso sí, un día más, una nueva vuelta de tuerca a una esperténtica situación.
Repito la noticia que viene contando la cadena COPE. Este audio que han escuchado está en poder de la Liga de Fútbol Profesional, que lo está estudiando para ver qué puede hacer con este audio. Así que, Elías Israel, director de Sport You, te pregunto directamente, ¿qué te parece lo que hemos escuchado del capitán del Deportivo de La Coruña?
Evidentemente no es edificante escuchar esto en boca de ningún futbolista, pero es lo que tiene haber adulterado la competición en la última jornada y sacar un partido que se tenía que haber jugado a la vez que todos los demás. Por eso el Depor pide que se juegue toda la jornada a la misma hora. Eso hubiera sido no adulterar la competición. ahora fijarse en cómo se plantean los jugadores deportivos del partido, pues no puede ser otra manera que la que Bergantino se ha expresado, supongo.
Un partido que en teoría se va a jugar o se iba a jugar en 24 horas, porque la fecha prevista era miércoles 5 de agosto a las 8 de la tarde. Pues bien, Arantxa Rodríguez, finalmente, ¿qué va a pasar con el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada?
Pues la Federación Española ha informado hace apenas unos minutos de que esta misma tarde ha recibido una carta firmada por los presidentes del Deportivo y el Fuenlabrada y por el director de competiciones de la Liga, en la que se explica que se ha llegado a un acuerdo para el cambio de fecha del partido de mañana miércoles 5 de agosto al viernes 7 de agosto. Y si no fuera posible, por algún motivo, jugarlo el viernes, se jugaría el sábado 8 de agosto a las 8 de la tarde. Las tres partes consideran que esto es lo mejor y los clubes además se comprometen a extremar las medidas de seguridad y la Liga a admitir y autorizar esta nueva fecha.
La fecha viernes o sábado, ese Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. Por cierto, Pepe Torrente, el Deportivo que hoy ha dado rueda de prensa para explicar cómo está el procedimiento, cómo está la situación, y hemos escuchado a un presidente tremendamente duro con Javier Tebas.
Sí, porque ha hablado de circo, ha hablado de que intentan humillar al Depor, y la conclusión es que van a mandar, Charlie, una carta a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, para pedir, ojo, la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de la Liga de Fútbol Profesional por abuso de autoridad, no inhibición en un caso de conflicto de intereses e incumplimiento de las reglas de competición. Van con todo.
Quiero notificarles que entre hoy por la tarde-noche o mañana por la mañana remitiremos un escrito a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Montero, solicitando la inhabilitación de Javier Tebas Vedrano y su separación de su cargo como presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional.
Todo esto tiene que ver con ese partido Depor Fuenlabrada, pero es que la cosa va a más, porque dentro de unos días, en teoría en 9 días, tiene que arrancar el playoff de ascenso. Uno de los equipos implicados es el Almería, que hoy Jordi Folqué también ha sido noticia porque hay otro positivo en el conjunto andaluz.
Así es, después de hacerse ayer los test, los jugadores del conjunto rojiblanco, recordemos que hay un positivo que está en su domicilio desde la semana pasada y que se paralizó toda la actividad durante 48 horas, pues bien, esta mañana ha entrado en la Almería y después el club ha comunicado un nuevo positivo. El jugador está asintomático, se ha ido a su casa, pero lo han comunicado a todas las partes para que tomen las medidas que tengan que tomar. El estadio otra vez ha vuelto a estar cerrado para desinfectarlo y a partir de mañana ya se verán las nuevas pruebas de los jugadores del conjunto rojiblanco. El que hoy ha dado positivo, o el que ayer dio positivo, en el nuevo test había dado negativo en todos los anteriores y curiosamente, después del entrenamiento, antes de saber la noticia, César de la Vez, uno de los jugadores, había dicho que esperaban que no ocurriera nada, que trataremos todos de cuidarnos al máximo y que si pasa algo sea ajeno a nosotros. Eso lo dijo por la mañana. A media mañana ya se sabía el positivo del conjunto almeriense.
Después de todo este lío, ahora sí vamos con el protagonista del día, que no es otro que Iker Casillas.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
8:38, hoy el Santo ha anunciado que deja el fútbol.
Rubén mano a mano con Casillas, Rubén, chuta Rubén. ¡Casillas! ¡Palo portero! ¡Apareció el Santo! ¡Providencial!
¡La se acerca! ¡Le van a dar la copa a Casillas! ¡La coge Casillas en la base!
Este 4 de agosto Avilés pasará a la historia porque ha sido el día en el que Casillas deja el fútbol.
Sí, lo deja a los 39 años de edad. Lo ha anunciado a través de un comunicado en el que fundamentalmente ha querido agradecer a todos aquellos que han formado parte de su vida futbolística de una o de otra forma. Casillas disputó su último partido el 26 de abril del año pasado, de 2019, semanas antes de sufrir el infarto que le alejó de los terrenos de juego. Y ha sido hoy cuando ha decidido poner punto y final a una brillante carrera deportiva.
Y este es
el camino. Ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otras veces ha sido llano y ha ido todo fenomenal.
De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los
Casillas con los compañeros de Movistar. Miguel Ángel Díaz, no se marcha un futbolista más, sino que se marcha un jugador con un palmarés tremendo.
Es una auténtica leyenda. A nivel absoluto suma 23 títulos entre el Madrid y el Oporto, 3 Champions, 7 Ligas, 5 Supercopas de España, 3 Copas, 2 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes. Además, 3 títulos con la selección española, un Mundial y 2 Eurocopas. Es el segundo jugador en la historia del Madrid con más partidos y también el segundo en la historia de la selección. Como capitán puede presumir de haber levantado todos los trofeos que existen, salvo la Europa League, que nunca disputó en su carrera, y la Copa Confederaciones, y que se retira tras 22 temporadas en la élite con 39 años.
Ganó muchos partidos, muchos torneos, muchas competiciones, pero quizá, Basteiro, su partido más especial fue el de hace aproximadamente un año y medio.
El infarto que le cambió la vida fue el 1 de mayo de 2019 durante un entrenamiento con el Oporto, cuando se empezó a sentir indispuesto durante un ejercicio. El motivo, un infarto de miocardio. Fue trasladado inmediatamente al Hospital CUF Porto, donde permaneció 5 días ingresado. A la salida, acompañado de su mujer, Sara Carbonero, explicaba así de emocionado lo sucedido a las mismas puertas del hospital.
Hace unos días tuve un acontecimiento, la verdad que fue, bueno, pues algo que puede suceder en cualquier momento de la vida a cualquier persona. Me tocó a mí y, bueno, pues aquí estamos. Es difícil hablar, pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte.
Se retira un grande David Jiménez, que deja muchos amigos y muchas reacciones en el mundo del deporte.
Muchos deportistas han mostrado cariño a la figura de Iker. Sergio Ramos: el fútbol te da las gracias a ti, amigo, por siempre una leyenda. Piqué: siempre fuiste un ejemplo a seguir en el campo y fuera de él. Gracias por todo, Iker. Iniesta: todo lo mejor para ti y tu familia en esta nueva etapa de tu vida. Fernando Torres: muchos y grandes momentos juntos, te deseo lo mejor. Buffon: dicen que la competencia nos hace mejores, la búsqueda inútil de la perfección es lo que nos hizo ser quienes somos. Gracias, Iker. Sin ti todo habría sido menos significativo. También Pau Gasol, que se ha unido a agradecerle a Casillas por todas esas paradas de santo. Y, cómo no, Felipe Reyes, que le ha escrito: gracias por todo, Iker, eres una leyenda.
Antes de la pandemia sabíamos que Casillas iba a ser rival de Luis Rubiales en la carrera electoral por la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eso lo desechó el exportero del Real Madrid, pero Arantxa Rodríguez, sí parece que el futuro de Casillas va a estar muy ligado al equipo de su vida.
Sí, la próxima parada de Iker Casillas va a ser en el Real Madrid para ocupar un puesto de embajador en el club, como por ejemplo ya realizan entre otras leyendas como Roberto Carlos. Aún no es oficial, pero el Real Madrid ha emitido un cariñoso comunicado y su presidente, Florentino Pérez, ha elogiado el portero y le ha abierto públicamente la puerta del Real Madrid.
Iker representa los valores del Real Madrid. Este club es el más querido y admirado del mundo, y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con este escudo y esta camiseta lo ha ganado todo. Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo ha sido un honor contar con un portero, con un capitán como Iker Casillas. Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Crees que Iker Casillas es el mejor portero de la historia? A ver, Guas, resuélvemelo.
Sin duda, querido, el más grande. En su figura se posó lo mejor de los otros tres grandiosos de nuestra historia. Tuve la suerte de ver a dos de ellos: Iribar, el inacabable Chopo, y el inmenso Luis Arconada, de quien fue don Ricardo Zamora, me fío de mis mayores. Entre todos hicieron un 3-1 y le salió Iker Casillas. De la estirpe de Ballesteros, Santana, Nadal, Gasol, Alonso, Márquez, se va el mejor de España y del mundo. Y mira que los ha habido buenos por ahí. Por acotar, desde el brasileño Gilmar al ya menos joven Manolito Neuer. Buffon, buenos, buenísimos, pero ninguno santo. Alcalde del Atleti, póngale usted una calle. Una ermita sería irreverente.
Oh. @deportescope, ¿crees que Casillas es el mejor portero de la historia? ¿Qué dicen los copenautas, Jorge Fernández?
Pues no tiene muchas dudas la gente, porque de todos los oyentes que han votado en nuestra encuesta a través de Twitter en @deportescope, más del 69% considera que Iker ha sido el mejor portero de la historia del fútbol, mientras que el 31% restante no cree que el de Móstoles sea el mejor guardameta de todos los tiempos.
Iker Casillas ha levantado 3 Champions con el Real Madrid. El conjunto blanco busca levantar este mes de agosto una nueva Copa de Europa. Para ello tiene que solventar la eliminatoria frente al Manchester City el próximo viernes, a remontar ese 1-2 de la ida. ¿Con qué noticias del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
Penúltimo entrenamiento en Madrid después de someterse los jugadores a los PCR que pauta la UEFA 48 horas antes de viajar. Entrenamiento sin sobresaltos, con un único ausente, Mariano, que sigue confinado. Isco y Bale siguen totalmente recuperados, aunque en principio ninguno será titular. Casemiro seguro que estará en el eje defensivo. El centrocampista ha hablado para Sport Interactivo, dice que no hay que fiarse del Manchester City porque el Madrid puede darle la vuelta a la eliminatoria.
Va a ser un partido muy bonito, va a ser un partido difícil para los dos, pero con las ventajas que ellos tienen, quizás sean favoritos. Pero como decirte, somos el Real Madrid y aquí siempre están los mejores jugadores. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
Noticias del Manchester City, Miguel Aguilar, a tres días del partido.
Pues que el Manchester City ha entrenado hoy con la mirada puesta en el Real Madrid. Pep Guardiola tiene a toda la plantilla disponible para el partido, menos a dos jugadores muy importantes, el Kun Agüero y Benjamin Mendy. Los recambios naturales serían Gabriel Jesús y Joao Cancelo. Y eso sí, hay que recordar que el City viene un poco más rodado que el Madrid. Su último partido lo jugó hace apenas 9 días.
Este Manchester City-Real Madrid nos pone encima de la mesa otro enfrentamiento fantástico. Pep Guardiola contra Zinedine Zidane. Luis García, para ti, ¿quién es mejor entrenador?
Hombre, Charlie, para mí no está ni cerca. Yo creo que Guardiola es muy superior a Zidane como entrenador. Creo que esto incluso te lo reconocería el propio Zidane, ¿eh? O sea, Guardiola ha cambiado de alguna forma el fútbol en Inglaterra y en Alemania, ha ganado todas las ligas sabidas y por haber también en España con el Barça, con quien lo ha ganado absolutamente todo, cambiando la historia de un club que hasta que llegó Guardiola no era tan ganador. Es verdad que para el Real Madrid el mejor entrenador del mundo es Zidane, incluso por encima de Guardiola. Pero para el resto de clubes del mundo, yo ficharía a Guardiola mucho antes que Zidane, para mí es muy superior.
Y el sábado turno para el Barça, que lo tiene un pelo más fácil, empate a uno en la Ida. ¿Se van aclarando alguna duda para aquí que se tiene, Elena?
Araujo ha sido la novedad en el entrenamiento. El tercer central ha hecho trabajo específico al margen. Recuperarlo sería una buena noticia para tener al menos un recambio, un central en el banquillo, porque Umtiti ni está ni se le espera y Cuenca también está lesionado. Todavía no recibirá la alta Dembélé, a pesar de que ya participa en parte de los entrenamientos. Sí estarán listos, ya lo venimos contando, como un avión Griezmann y Clement Lenglet. Este es De Jong analizando al rival, al Nápoles, en los medios del club.
Bueno, como digo, el Napoli es un equipo de mucha calidad, tiene jugadores de mucha calidad y son muy disciplinados. Y será un partido difícil, seguro, porque además todos los partidos de Liga de Campeones siempre
son difíciles. Pendiente de los italianos está Víctor Navarro, que ha hecho hoy el equipo de Gennaro Gattuso.
Los italianos han entrenado esta mañana y siguen sin descanso desde que el sábado acabó la Serie A. Todas sus esperanzas pasan por el poder ofensivo que tienen en sus filas y por el ritmo de competición que mantienen sus jugadores. La única duda para el sábado es la de Lorenzo Insigne. Hoy no ha pisado el césped y los servicios médicos del Nápoles trabajan en recuperarle de la lesión en su aductor izquierdo. Desde Italia aún hay optimismo y apuntan a que Gennaro Gattuso podría probarlo a finales de semana.
La semana que viene será turno para el Atlético de Madrid contra el Leipzig. ¿Cómo lo llevan los rojiblancos, Javi Gómez?
Hoy segunda sesión de la semana para los de Simeone, Charlie. Segunda sesión que Joao Félix completa con el resto de sus compañeros. El menino está mucho mejor, ya han remitido las molestias y tiene el 13 de agosto entre ceja y ceja. Tomás, que volvió ayer, hoy solo se ha podido ejercitar en el gimnasio, pero Saúl Íñiguez, que podría ser su sustituto de funciones en el centro del campo, está así de ilusionado ante el partido del Leipzig.
Se entusiasma a poder seguir en esta buena dinámica para la Champions. Sabemos que es un partido único. Que es
y diferente. Ojo, Arantxa, porque la UEFA prepara cambios para la Champions, incluso para los partidos que quedan y sobre todo para la próxima temporada, evidentemente relacionados con la pandemia, con el coronavirus.
Sí, lo de la próxima temporada es básicamente para que no ocurra lo que está pasando con el caso Fuenlabrada, pero vamos por partes. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha acordado hoy que los futbolistas pasen limpios de tarjetas amarillas de octavos de final a cuartos de final, tanto en la Champions como la Europa League. Es una medida excepcional ante esta situación especial. Además, como te decía, en el protocolo para la próxima edición de las competiciones europeas destaca que si un equipo no cuenta con suficientes jugadores, es decir, un mínimo de 13 para disputar un partido por culpa del COVID, existirá un tiempo limitado, menos de una semana, para que subsane esa situación. Si no, perderá el partido por 3-0.
Pero el fútbol europeo arranca ya mañana con un partidazo en Alemania, el Getafe contra el Inter de Milán, octavos de final de la Europa League. El que pierde paga, es partido único, así que el que gane estará en los cuartos de final. El Getafe ya en Alemania, ¿con qué noticias, Gemma Santos?
Ahora mismo, de hecho, se está entrenando el equipo sobre el césped del Beltins Arena. Charlie, está toda la plantilla allí, excepción de Tebo, que está en Nigeria y que no volverá a jugar con el Getafe. Y en la lista UEFA, recordamos, Cavaco y Amat han entrado por los desvinculados Kennedy y Daverson. Pero todo el Getafe, para todos ellos, el de mañana es un partido absolutamente histórico. Pero, de nuevo, se enfrenta a una etiqueta que le han colgado hace tiempo, que ha recordado hoy Antonio Conte en la previa, porque el entrenador del Inter ha dicho en la rueda de prensa que mañana les espera un partido sucio. Bordalás ha estado todo lo contrario, muy elegante a la hora de responderle.
Bueno, yo creo que se referirá a que mañana va a ser un partido intenso, de mucha exigencia, por eso estamos en octavos de final de la Europa League. Y bueno, se referirá a eso, ¿no? Cuando utiliza el adjetivo sucio, imagino.
Al margen de lo sucio, ¿no? ¿Qué apunte hacemos del equipo italiano, Jorge Fernández?
Que llega a una dinámica ascendente tras encadenar 3 victorias y 4 partidos sin encajar un solo gol. Eso sí, vienen las aguas un poco revueltas después de las últimas acusaciones de Conte a la directiva por su falta de apoyo y protección. En lo deportivo, todos disponibles a excepción de Matías Vecino y Stefano Sensi.
El jueves le toca el pentacampeón de Europa League al Sevilla. Víctor Fernández, ¿está el equipo ya en Alemania?
No, hoy ha realizado su último entrenamiento y mañana a primera hora de la mañana partirá el Sevilla hacia Alemania para jugar el jueves, los octavos de final de la Europa League ante la Roma. El club deberá seguir un estricto protocolo de seguridad, por eso ha retrasado el viaje. Solo podrán entrar en el campo 45 personas. En el plano deportivo, Lopetegui ha recuperado a Badli. El guardameta está para jugar, la única baja es la de Gudeli. Será una edición distinta de la Europa League, distinta pero en la que el Sevilla espera llegar muy lejos.
¿Qué contamos de los italianos, Oliva?
Que se confirma la baja del central inglés, cedido por el Manchester United, Chris Smalling, que tenía contrato hasta ayer con la Roma. Además, el francés Jordan Veretout es baja por sanción y el centrocampista Lorenzo Pellegrini, que tiene rota la nariz, estará disponible desde el banquillo, máscara incluida, por si Paulo Fonseca tiene que tirar de él.
Y a esta hora, 8:52, Gema, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Para recordar que ahora que vuelve la Champions, que vuelve la Europa League, que vuelven los goles, las polémicas, el VAR, también vuelven nuestros amigos de Verti. Y encima ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para todos nosotros. Y por eso ahora mismo ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento en el seguro. Te está esperando ya en verti.es. Así que ya lo sabes, haz como nosotros. Entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, verti.es.
Hoy, 4 de agosto, Avilés, arranca un mercado de fichajes bastante atípico.
Sí, es atípico y han cambiado las fechas. Hoy, 4 de agosto, es cuando arranca y estará abierto hasta el próximo 5 de octubre a las 12 de la noche. Eso sí, a pesar de que cambian las fechas, los equipos tendrán 2 meses para conformar sus plantillas.
En este mercado de fichajes, Elena, ¿se marchará Rakitic al Sevilla?
Veremos. El Sevilla quiere a Rakitic y Rakitic desea retirarse en Nervión, pero el Sevilla no está dispuesto a pagar por su traspaso. Esperan que Rakitic presione para salir a coste cero, una posibilidad, Charlie, que el Barça ni contempla. No están dispuestos a regalarle, a pesar de que le queda un año de contrato y su ficha es alta. De momento, todo está en stand-by, pero en el Sevilla insisten que no pueden pagar traspaso porque ya deberán ofrecerle 3 años a Rakitic para paliar la rebaja salarial, ya que no pueden pagarle la elevada ficha que tiene en el Barça.
¿Tú crees, Oliva, que el Sevilla hará esfuerzo? ¿Le subirá la pasta al Barça para intentar fichar a Rakitic?
No llega a 10 millones de euros, Charlie, ni loco. Como mucho pagará algo testimonial y eso sí, tendrá que asumir la ficha de Rakitic, que es ligeramente superior a la que deja Vanega, pero así sí que cuadraría el negocio.
¿Se marchará Reguilón del Real Madrid cuando vuelva, Miguelito?
Tiene pinta, le llueven las ofertas. Manchester United, Inter y Chelsea están dispuestos a poner 25 millones de euros sobre la mesa. Reguilón ha cambiado de agente, ahora le lleva el iraní Kia en colaboración con Borja Gouce, su hombre de confianza.
Últimas horas, Pedro Zamora de Ferran como jugador del Valencia.
Sí, esta mañana en Barcelona para pasar el reconocimiento médico con el City, evitar que tener que cumplir la cuarentena obligatoria. Claro, este trámite solo falta el anuncio oficial.
Solo falta el anuncio oficial, nos decía Pedro Zamora, que se entrecortaba la comunicación. Ferran a punto de ser jugador del Manchester City. Terminamos con 3 más de segunda división. Empezamos con el español Juan Arias, que ya tiene nuevo entrenador.
Es oficial el fichaje de Vicente Moreno para las tres próximas temporadas. Pagan por él unos 300.000 euros, el resto hasta el millón de euros de su cláusula. Lo ha arreglado el propio técnico con el Mallorca. Le presentan mañana telemáticamente a las 2 de la tarde.
A partir de ahora, ¿el Mallorca qué va a hacer, Luis Ángel Tribés?
Confirmada ya la salida de Vicente Moreno, la hoja de ruta para el Mallorca es muy simple. Encontrar a su sustituto, y el que tiene más números a día de hoy es Andoni Iraola. Estuvo el pasado viernes el ex técnico del Mirandés en la isla entrevistándose con Pablo Orteiz, el hombre responsable del área de fútbol, del área deportiva en el Mallorca, y como decimos, es una de las opciones que maneja el Mallorca, que también tiene sobre la mesa el nombre de otro entrenador, como es el de Luis García.
El Leganés ha presentado ya su nuevo técnico, Damián Robles.
Pues sí, el entrenador balear ficha por 3 temporadas con el conjunto pepinero. Martí dirigió esta campaña al Girona hasta la jornada 36, también al Club Deportivo Tenerife y al Deportivo La Coruña, donde ambos los consiguió clasificar para el playoff ascenso hacia Primera División.
Y cerramos con última hora de Segunda División, porque tenemos Jesús Zamora, comunicado de última hora del Real Zaragoza.
Así es, Charlie. Comunicado del Real Zaragoza, tras no poder contar con Luis Suárez, su principal figura para estos playoffs, después de saber las fechas, lo ha intentado nuevamente y nueva negativa del Watford, pues ha enviado el Real Zaragoza un requerimiento a la Liga de Fútbol Profesional, a la Federación y al Consejo Superior de Deportes, en la que pide que suban los 6 equipos de segunda división que acabaron en las posiciones del 1 al 6 en la temporada regular. Con ello y con el descenso de los 3 últimos de primera división, la temporada tendría 23 equipos en primera división. Y si no es así, en el punto 2 dice, alternativamente, de acuerdo con la imposibilidad de jugar un playoff todos con las mismas armas, que para que no se adultere la competición, que todos los resultados definitivos sean 0-0, con lo que de esta forma sería el Real Zaragoza el que suba.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Vamos rápidamente con tres grandes del deporte español. El primero, Ángel García, Rafa Nadal, que no va al US Open.
Llevaba 2 meses entrenando en tierra batida, se esperaba que no jugase la gira americana y ya es oficial. Rafa Nadal no está inscrito para jugar ni Cincinnati ni el US Open, así que volverá en la gira de tierra batida europea con Kit Bugel, con Roma y sobre todo con Roland Garros. En el que sí está en la lista de momento es Novak Djokovic, veremos a ver si termina jugando. No está Roger Federer por lesión.
El segundo grande, Marc Márquez, que Borja González ha vuelto a pasar por el quirófano.
Una noticia sorprendente por inesperada. Mar Márquez tuvo que pasar ayer por el quirófano. Un sobreestrés en esa zona dañada, en ese húmero, ha provocado que le hayan tenido que poner una nueva placa. Y de momento lo que es seguro es que no va a estar este fin de semana en la República Checa. Su puesto lo va a ocupar el alemán Stefan Bradl, como ha confirmado el equipo Repsol Honda. Y ahora hay que ver cuál es el plazo de recuperación. Probablemente mañana se sepan más datos, pero incluso desde algún medio, nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas en el Periódico de Cataluña apunta a la posibilidad de que se pierda las tres próximas carreras y de que no vuelva hasta el próximo mes de septiembre.
Y el tercero, Carlos Miguel, Fernando Alonso, que se marcha para hacer las Américas.
Ataviado con mascarilla y gafas contra el COVID, Alonso ha partido hoy hacia Indianápolis, donde se subirá dentro de 9 días a su Arrow McLaren. La carrera va a ser finalmente la fecha prevista, el 23 de agosto, pero por primera vez en la historia sin público.
Baloncesto, sigue el lío del Guipúzcoa, Pilar Casado.
Sí, ACB cursa invitación al Guipúzcoa Basket para que ingrese en la ACB en el curso 2021 en cumplimiento de lo dispuesto en el auto dictado por el juzgado 38 de Barcelona. Sin perjuicio, eso sí, del derecho que asiste al ACB de oponerse a las medidas cautelares. Recordemos que hace apenas unos días ACB no inscribió a Guipúzcoa porque ve inviable una liga de 19 y por eso el equipo donostiarra se fue a la justicia.
Y terminamos, Parra, con básquet en directo porque se está jugando la NBA.
Sí, hay dos partidos en juego. Al descanso salta la sorpresa en el duelo entre los Bucks y los Nets. Mandan los de Brooklyn por 8, 73-65. Y además acaba de comenzar el choque entre Dallas y Sacramento. Mediado el primer cuarto, mandan los Kings 22-18.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más y como siempre, interesantísimo esta noche en el partidazo con Joseba Larrañaga.